tomar la tierra que Él nos entregó. Acompáñenos con sus manos. ¿Cómo está en esta mañana? ¿Está triste? ¿Está feliz? ¿Está derrotado? Pero no muerto. ¿Está decaído? Su espíritu vive, su espíritu está fuerte.
Con mi Dios yo saltaré.
Cante más fuerte con nosotros, con mi Dios.
Con mi Dios ejército te llevaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército te llevaré. Más que vencedor,
Señor.
ser mayores de lo que está en mí, que el que está en el pulso me ha hecho más que vencer.
¡Cabezo juntos!
Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor.
Mayores de lo que está en mí,
mayores de lo que está en mí, que el que está en el pulso me ha hecho más que vencedor.
Gracias, Marcelo. Tomen asiento. Ciertamente es un privilegio y un gozo celebrar los triunfos del Cristo resucitado. Amén. En esta mañana quiero hacer una bienvenida. Quiero darles la bienvenida a todos los presentes. Podemos darnos un aplauso cada uno de nosotros mismos. Estamos contentos de estar aquí, estamos gozosos de estar alabando y celebrando al Señor de señores y al Rey de reyes. Amén, gloria a Dios. Particularmente quiero dar la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Y quiero que sean valientes y levanten su mano. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Oh, por favor, ahí. ¡Ahí! ¡Bienvenida, bienvenida! ¿Quién más? Bueno, hay una pareja por ahí que de Puerto Rico que tuve el privilegio de conocer. ¿Están aquí? ¡Bienvenidos también! Todos nosotros somos muy bienvenidos a alabar y celebrar la victoria de Jesucristo en nuestro lugar. Quiero hacer unos pocos y breves y rápidos anuncios. Miren ese joven que está ahí en el piano. ¿Lo ven? Félix, a ti te estoy... Pasa aquí adelante. Ven, pásate. No seas vergonzoso. Ven acá. Le voy a decir quién es Félix. Félix ha estado con nosotros por un año más o menos. Ha estado siendo de tremenda bendición en el grupo de alabanza, y no solo aquí en los días domingos, sino también en los jóvenes. Ha sido una bendición en la alabanza y en la adoración al Señor. Y Félix se nos va por un tiempo, esperemos que un tiempo corto. Así que quiero orar por él para que el Señor lo bendiga, y quiero que por favor todos nosotros nos unamos en esta oración. Amén. Padre, te doy gracias por Félix, por su ministerio, por su compromiso contigo, Señor, y con esta iglesia. Y en este tiempo que Él estará lejos de nosotros, que, Señor, Tú acampes entre Él y nosotros y nos des bendición. Gracias, Señor, por Él. Bendícelo, guárdalo, úsalo, Señor, por Tu misericordia y con Tu gracia a través de sus tremendos dones. Señor, lo bendigo en Tu nombre y te doy gracias por Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sigue tocando, adelante. Pocos anuncios más. Martes, este próximo martes, está el Festival de la Luz. Padres de niños y adolescentes, traigan a sus niños, porque en este lugar celebramos la luz de Cristo, no como el mundo celebra la oscuridad y las tinieblas. Así que traigan a sus niños, traigan también golosinas empaquetadas, no sueltas. Queremos que sea un lugar seguro y un lugar de gozo y alegría en el Señor. Martes 31 de octubre. Hoy, en el favor de Dios, va a ser también la cadena por la vida, de 2 de la tarde a 3 y media en el House 6. Se van a reunir grupos de distintas iglesias, y nuestra iglesia lo ha de ser también, para mostrar nuestro apoyo en contra del aborto. Estamos apoyando la vida, estamos en contra del aborto. Así que, por favor, de 2 en adelante a 3 y media en el Highway 6 vamos a reunirnos para apoyar la vida de bebés. Y si usted puede, después de eso, vuelva acá y ayúdenos a desalojar este lugar y prepararlo para el próximo martes, para el Festival de Luz. Un último anuncio. El 24 y el 25, viernes y sábado, 24 y 25 de noviembre, finalmente, hombres, presten atención, vamos a tener nuestro retiro de hombres. ¿Qué les parece? Finalmente se nos hizo. Así que, por favor, una vez que termine la reunión esta, vayan ahí atrás y regístrense. Va a ser extremadamente de mucha bendición. Vamos a tener con nosotros a Samuel Pérez Mil, de Vigo, España, un conocido predicador, teólogo, escritor y amigo de esta iglesia. Así que no se lo podemos perder. Antes de darle a Marcelo y al grupo de alabanza, quiero orar por la ofrenda que se va a levantar. Quiero decirle que si usted está por primera vez, no se sienta obligado a ofrendar. Esta es una responsabilidad de aquellos que asistimos frecuentemente a la iglesia o a los miembros de esta iglesia. Así que, si me acompaña en esta oración, quiero orar por esta ofrenda que se ha de levantar. Padre, te damos gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti, Señor. Y queremos darte, Señor, algo de lo muchísimo con que tú nos bendices. Recíbelo, te lo damos con alegría en nuestro corazón y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria a tu nombre, Señor. Amén.
Usted que sea así como está, sentadito, tranquilo. Hemos pasado por el lugar santo. Hemos hecho guerra espiritual. Hemos sacado todos nuestros problemas, perjuicios. Y estamos delante del trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras cantamos esta canción, usted piense en el sacrificio que Jesús hizo por usted. Dice que Él gustó la muerte por nosotros. Cada gota de sangre que Él derramaba en la cruz estaba escrito su nombre. Cada uno. Y la sangre de Cristo nos libra, nos sana, hace milagros y esta mañana te quiere transformar, te quiere moldear, quiere que ese corazón que está duro, de piedra, con rencores, no, a Él no lo voy a perdonar. Lo quiere poner como un corazón de carne, que fluya sangre por dentro de su cuerpo y sea usted sanado, sea restaurado. Si quiere cerrar sus ojos, cierre sus ojos y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Con sus propias palabras: Señor, gracias por esa sangre que me limpia, que me transforma, que trae sanidad a mi cuerpo. Este es un momento íntimo de usted con Jesucristo. No nos mire a nosotros. Ponga los ojos en la cruz del Calvario. Ahí está la vida. Gracias, Señor.
Preciosa sangre se derramó por mí. Preciosa sangre, yo por amor.
poder en la sangre del Señor Jesucristo.
Hay poder en la sangre
que fluyó por amor,
que fluyó por amor.
Póngase de pie con nosotros y cántele a Él.
Hay poder en la sangre que derramó. Thank you.
dilo más fuerte.
Tu sangre me sanó.
Tu sangre me sanó.
Tu sangre me sanó.
Dígalo de nuevo.
Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó.
Señor, recibe toda la gloria. Gracias por lo que tú eres. Gracias porque tú existes. Y gracias porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, grande en batalla, poderoso de Israel. A ti te bendecimos y a ti te damos todo el honor y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si quiere darle un aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor, por tanto amor y tanto misericordia.
Los jóvenes pueden salir a sus clases, por favor, en este momento. Y mientras que ellos salen, vuelvo a reiterar el gozo que tenemos en la iglesia de dar la bienvenida a las personas que vienen por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, y que se quedan aquí y adoptan esta iglesia como su iglesia. Es la iglesia verdad en amor. Tratamos de predicar la verdad en amor. A veces la palabra es dura, pero en amor, porque es importante que escuchemos, creamos, aceptemos la voz de Dios. Por alguna de esas razones de Dios, voy a decir, han movido la marcha por la vida al día de hoy. Normalmente se hacía el día 2 o el primer domingo de octubre. Ahora lo movieron y nos dijeron que era hoy. Así que hoy, esta actividad tan importante para nosotros en la iglesia, un grupo grande de hermanos con la remera del Centro Familiar Cristiano van a marchar, van a ir al Highway 6 para dar testimonio que estamos a favor de la luz, en contra de la muerte, ya sea de los bebés o de cualquier persona. Nosotros somos de la luz y somos de la vida. Highway 6, dobla a la derecha, empezamos en la calle Brooks. Pasen a la sala para comer antes de irse. Hay unos sándwiches riquísimos preparados para que puedan comer los que van a ir inmediatamente a la marcha esta. Pero sí estamos pro-life. De ninguna manera apoyamos el aborto. Y como decía el pastor Hugo, alrededor del mundo se matan millones de bebés en el vientre de su mamá. Y esto es terrible y estamos completamente en contra. El martes próximo, o sea, dos días separados, está lo que celebra el mundo, el Halloween. Cuando los niños salen a hacer el trick or treat, o el tiki-tac, como lo digo yo. ¿Verdad? Salen, que quiere decir, o me das algo o te hago algo, ¿eh? Y esa es una cosa bonita, linda. Los niños salen, se divierten, le dan caramelos. Pero el espíritu del Halloween es muy diferente a lo que los niños disfrutan en ese momento. Nada que ver, ¿eh? Por cierto, que el día viernes tuve la oportunidad de ir a la clase de los jóvenes adolescentes y me impactó la charla que dio el pastor Domínguez Jr. a los jóvenes y el video que mostró sobre la realidad del Halloween. Lo que es eso, no voy a entrar en eso yo, pero sí estamos en contra de las tinieblas, porque en las tinieblas se hacen las cosas malas, generalmente. Algunas lo hacen en la luz también, pero normalmente se buscan las tinieblas para no ser descubierto, dice la palabra de Dios. Así que sí a la vida y sí a la luz. Y el martes aquí vamos a tener este salón completamente transformado para recibir normalmente más de 1,000 personas con niños y personas adultas que vienen a disfrutar una noche de luz, de alegría, de premios, de buena comida, etcétera, etcétera. No se lo pierda, por favor, el día domingo. Y como somos de la luz y no de las tinieblas, primero quiero decir que todos bienvenidos, dije, pero también hoy me siento muy especial porque hay un señor que en Argentina, un doctor, que me dijo que iba a estar viendo el programa en la página. Así que para él, especialmente un saludo, y para todos, familiares y amigos que lo ven a través de la internet. Hay mucha gente que lo mira a través de la internet y nos encanta poder salir y que ustedes nos reciban en casa poniendo su televisor y escuchando la palabra del Señor. Hablando de tinieblas y de luz, de muerte y de vida, me cautiva cómo empieza las Sagradas Escrituras. Y si me acompañan en la lectura, dice que el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Paréntesis. Porque dice, parece que antes de entrar en el segundo verso, algo sucedió. Algo pasó. Yo de ninguna manera me imagino a nuestro Dios, que es un Dios de orden, de perfección, de maravilla, que haya creado una tierra toda revuelta y en oscuridad. Algo tiene que haber pasado, porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Evidentemente algo sucedió en ese interín, desde que dice Dios creó la tierra y el momento que dice la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó realmente? Bueno, no lo dice exactamente así la Escritura, pero yo puedo imaginarme por los textos y el contexto lo que pasó. Porque dice la palabra de Dios, si me acompañan en Isaías 14, 12 al 17. Miren qué dice ese texto. Abrimos un paréntesis aquí. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este es el que hacía temblar la tierra, que puso el mundo como desierto. ¿De quién está hablando? De Satanás. De Satanás. Cuando se encontró maldad en Satanás, Dios lo expulsó de su presencia, y él es el arcángel que estaba más cerca de la presencia de Dios, de la santidad de Dios. Lo expulsó de allí y lo mandó a la tierra. Entiendo, creo que el desorden y las tinieblas que habían en la tierra fueron provocados por el cataclismo que hizo ese ser cuando llegó a esta tierra. Entonces la encontramos desordenada y vacía. Entonces Dios vio que la cosa no estaba bien. Y dice la palabra del Señor. Antes de eso quiero decir algo. ¿Por qué pienso que este ser, Satanás, fue sacado de la presencia inmediata de Dios, que vino a este mundo y que hizo un gran cataclismo en esta tierra, que asoló la tierra y revolucionó todo y la oscuridad? Porque miren qué le dijo el Señor. En cierta ocasión los discípulos salen y van por ahí y dicen, Señor, Señor, cuando regresan al Señor le dicen, Señor, los demonios se nos sujetan. Y el Señor, miren lo que les dijo, veía yo a Satanás caer del cielo. El Señor le dice a sus discípulos, eso mismo que están sintiendo ustedes en el corazón, de que miren, se nos sujetan los demonios, lo sintió Satanás cuando estaba en mi presencia. ¿Por qué? Porque él quiso ser como Dios. Él creía tener el poder. Él quería ser el que se sentaba en el trono. Él quería ser semejante, igual a Dios. Y Dios lo sacó de su presencia. Más bien tendrían que haber dicho, Señor, por tu poder se sujetan los demonios. Pero yo digo, los demonios se nos sujetan. Y el Señor vio un hilo que unía ese pensamiento al pensamiento de Satanás cuando dijo, subiré y haré y seré como el Altísimo. Y Dios lo sacó de su presencia. Ahora, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. En un mundo que estaba revolucionado por Satanás, en un mundo que estaba así completamente oscuro, viene Dios y dice, sea la luz, porque Dios es un Dios de luz. Dice las Sagradas Escrituras en 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No podía ser de otra manera que el Señor viniera y dejara el mundo de la manera que estaba. Tenía que buscar una solución, y permítame decir, una solución provisoria. Porque Él hizo el sol y lo puso para que señoree en el día, y la luna para que esté en la noche, como una cuestión provisoria, porque van a ver enseguida que hay otro plan de Dios para la luz del mundo. Y fíjense qué dice el Señor. Apocalipsis 21:23, dice la Escritura: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, porque la gloria de Dios la ilumina. Apocalipsis 21:22 y 23, dice: y no vi en la ciudad, la nueva Jerusalén, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de luz del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará, y el Cordero, el Señor Jesucristo. Así que miren, el sol y la luna es una cuestión provisoria para esta creación. Pero cuando venga el Señor y haga todas las cosas nuevas, no va a hacer falta el sol y la luna, porque la gloria del Señor alumbrará a todos los que estemos con el Señor allí. Entonces, dice, pero el Señor estuvo en este mundo, vino a este mundo. Y vino a este mundo porque dice que, aunque el Señor había hecho la luz, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas, dice la Escritura. Porque también dice la Escritura en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Quiere decir que las tinieblas siempre están relacionadas con la muerte y están relacionadas con Satanás, con la condenación, las tinieblas de afuera. Nunca las tinieblas están relacionadas con Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y el que cree en mí, dijo el Señor, será como yo, será una luz que brille. No puede ser de otra manera. Porque Dios no es un Dios de tinieblas, sino es un Dios de luz. San Juan 8:12 le dije, otra vez habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz de la vida. Somos del día y somos de la luz, porque somos hijos de Dios. Por eso celebramos el Festival de la Luz. Y no estamos de acuerdo con las tinieblas, y no estamos de acuerdo con lo que pasa en las tinieblas, con lo que pasa en el mundo, no estamos de acuerdo para nada. Porque lo que en principio era algo inofensivo, algo gracioso, se fue transformando en algo diabólico, y que mucha gente muere en ese día. No solamente en los Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Uruguay, en todos los países latinoamericanos también aprovechan ponerse sus caretas para matar a la gente. Entonces eso pasa en las tinieblas, y dice el Señor: ustedes no son de las tinieblas, ustedes son de la luz. Dijo San Juan 3:19, y esta es la condenación, dice, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que desde el momento que el Señor vino y puso el sol y puso la luna, los hombres comenzaron a esconderse en las penumbras de la noche para hacer sus maldades y para estar en contra de lo que Dios decía en su palabra. Y dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. No les gustan porque sus obras eran malas. Y es patético lo que pasa en las tinieblas. Realmente, cuando una persona quiere hacer algo malo y tiene la fama de ser una buena persona, no lo hace a cara descubierta y durante el día. Se esconde, busca la noche. Nadie me ve, ¿verdad? Pero el Señor dijo de que eso condena a los hombres, los condena. Si a usted le gusta mirar televisión, esos programas de películas de guerra basada en la historia, a mí me gusta mirar algunas buenas películas basadas en la historia, ¿verdad? Ciencia ficción. Hice un sacrificio para ver una película de Star Wars, la guerra de las galaxias o de las estrellas. No me gustó realmente, pero sí está en la mente de la gente estas batallas, esta guerra, ¿verdad? Y yo diría que hoy tenemos un ticket de primera fila para observar lo que la Biblia dice de una batalla, la batalla real de los siglos. Y ahora se apagan las luces de la sala y se ilumina el lugar del espectáculo, la cruz. Ese fue el lugar de la gran batalla de los siglos. Por eso me encanta que hoy celebremos el día de la vida y pasado mañana de la luz, porque estamos en el medio, porque la cruz nos habla de las dos cosas. Y si usted observa la cruz que está aquí arriba, fíjense que la luz, la vida viene de arriba y la luz de un costado, pero de un lado vienen las tinieblas y de abajo sube la muerte. Porque en este campo de batalla se llevó a cabo la gran batalla entre la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. Y el que estaba en el foco de la tormenta, de esa guerra impresionante y espiritual, era yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida. Así que el mensaje de esta mañana es un mensaje de vida, un mensaje de vida. Porque el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Has conocido tú la luz? ¿Has aceptado tú la vida, que es el Señor Jesucristo? ¿Lo has recibido en tu corazón? El Señor dijo, miren, no se engañen, porque el ladrón, y cuando habla del ladrón habla de Satanás, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra del diablo. Pero es muy astuto, porque el diablo hace que lo bueno se transforme en mal, y que lo malo lo veas como bueno. Es un mentiroso, es un engañador. Pareciera que en el Halloween todo es alegría, caramelitos para los niños y pasar un rato juntos, ¿sí? Pero detrás de eso se esconde Satanás y está haciendo una obra terrible, destructora en la vida de las personas que son ingenuas. Nosotros no somos ingenuos. Yo recuerdo cuando era joven que vine a este país, que tenía 22 años más o menos. En ese tiempo era gracioso esto, pues. Yo recuerdo con el que Pastor Domínguez, que está ahora, el David Domínguez, fuimos a su casa, me acuerdo, ahí, y tenían esos frutos de las calaveras adentro con los ojitos, así, porque el zapallo lo que habla es de los frutos, ¿verdad? Y eso, de eso se trata el mes de octubre, de los frutos. Sin embargo, cuando la agujerean y le ponen una vela adentro y le abren los ojitos y una boca, está representando algo. Hay algo más detrás de todo esto. No seamos ingenuos, hay algo más. No participemos de esto. No participemos de las obras de las tinieblas. No seamos engañados con Satanás como engaña a todo el mundo. Porque nosotros somos hijos de luz. Porque la luz de Dios nos ha iluminado y tenemos que estar con los ojos abiertos y no decir, no, esto es una cuestión de niños nada más. Ahora miren qué pasó en ese campo de batalla, en la cruz de Cristo. Ya Cristo no está en la cruz. Hemos cantado que su sangre nos ha liberado. Ya el Señor murió y resucitó y lo vamos a ver. Pero en ese campo de batalla se llevó a cabo esa tremenda tormenta espiritual. Y parece, aparentemente, que triunfaron las tinieblas y la muerte. Porque si usted mira atentamente, y lo voy a leer, Mateo 27:45, voy a leer tres versículos que van a aparecer aquí, que dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas hasta la hora novena. Tinieblas. Se oscureció completamente. Cristo estaba colgado entre el cielo y la tierra, y habían tinieblas completamente en la tierra. ¿De quiénes eran esas tinieblas? ¿De Dios? Yo una vez pensé, es que Dios hizo que se oscureciera para que no hubiera la agonía de su Hijo en la cruz. Ah, está bonito el pensamiento, me gusta. Pero Dios nunca manda tinieblas. Dios siempre manda luz. Y Dios manda la luz sobre su Hijo muriendo en la cruz, haciéndote saber que Él es el único que puede salvarte de la condenación, el único que pagó el precio de tus pecados, el único en quien puedes confiar completamente. Y Él dijo, yo no soy de las tinieblas, yo soy de la luz. Pero Él participó de las tinieblas en la muerte en el Calvario. Es como si toda la oscuridad de la maldad de los hombres cayeran sobre Él cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Es nuestro Señor. Este dijo, es la luz, pues sumido en las tinieblas. hasta la hora novena, más de 3 horas de oscuridad alrededor de ese monte donde se estaba celebrando la batalla de los siglos. Y no termina ahí, porque dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Literalmente murió. Y dice la Escritura que Él gustó la muerte por nosotros. No es que durmió, ¿eh? No es que se desmayó. Y que luego, cuando se descuidaron todos, Él se levantó del sueño. Él murió literalmente porque la muerte fue sobre Él. Y aparentemente en la cruz del Calvario triunfaron las tinieblas y la muerte. Porque Él murió. Pero el Señor dijo claramente, ¿quién nos salvó? Segunda Timoteo dice, versículo capítulo 1, versículo 9, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? En gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual murió y quitó la muerte. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quiere decir que en la cruz del Calvario, en el momento que el Señor luchaba, cuando inclusive Dios el Padre lo abandonó, culpa mía, culpa tuya, por tus pecados y mis pecados, el Padre lo abandonó al Señor. En ese momento que Él dijo, ¿por qué, Señor, me has abandonado? ¿Por qué? Nunca pecó, nunca hizo maldad, nunca participó de las tinieblas. ¿Por qué el Señor murió en la cruz? ¿Por qué? Por ti, y por mí. Porque mis pecados y mis tinieblas y mi rebeldía, todo fue puesto sobre Él. Y cuando Dios el Padre abandona a su Hijo y lo deja en las tinieblas, en la oscuridad y en la muerte, estaba castigando en Él el pecado de todos nosotros. ¿No te sientes culpable? ¿No sientes que te tienes que arrepentir de tus pecados? ¿Tus pecados hicieron que Cristo muriera en la cruz? ¿Tus pecados hicieron que Dios castigara a su Hijo? ¿Tus pecados y mis pecados hicieron que Él penetrara en las tinieblas? ¿Y que Él diera su vida y muriera y derramara su sangre? ¿Tus pecados y mis pecados? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Eso es lo que dice el Evangelio. El Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo te pregunto, ¿cómo caminas? ¿En qué caminas? ¿Cómo andas? ¿Te gustan las tinieblas o te gusta la luz? ¿Te gusta la verdad o te gusta la mentira? ¿Te gusta el amor o te gusta el odio? ¿O te gusta la venganza? ¿De qué lado estás? ¿Te has arrepentido alguna vez de tus pecados? Pues es imprescindible arrepentirse de los pecados antes de aceptar al Señor. Señor, me siento culpable. Yo soy culpable. Tú eras inocente, Señor. Tú eres inocente, yo soy culpable. Señor, perdóname, has muerto por mí. Has pagado mi precio en la cruz. Te recibo en mi corazón como mi salvador personal. ¿Lo has dicho alguna vez? Eso es creer el Evangelio. El Evangelio que dice acá, el propósito suyo. El propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, que siendo pecadores perdidos pudiéramos ser salvos de la condena. La luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Los que no creían, los incrédulos, decían, vinieron ahí a la tumba y no encontraron el cuerpo de Jesús. No estaba el Señor. Fueron unas mujeres a ver. Iban a perfumar el cuerpo del Señor y se encontraron que no estaba el Señor. Dice, van ahí y encuentran uno que está ahí en el jardín y le dices, pensando que era el jardinero, le dicen, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo voy a buscar y yo me lo voy a llevar. El Señor le dijo, María, soy yo, porque la muerte no podía conmigo. Porque yo luché y morí por ti, pero ahora vivo por el poder de Dios, porque no hay tumba que pueda detener a Cristo. Él resucitó, suelto los dolores de la muerte, dice la Escritura. Él resucitó, Él vive, Él vive, Él triunfó, Él es la vida, y el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Has creído? ¿Has creído? De eso se trata. Toda esa batalla de los siglos, toda esta lucha en la cruz de Calvario fue por ti, fue por mí, fue para sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Has creído en el Evangelio? Cada domingo predicamos en esta iglesia el Evangelio de nuestro Señor, pero todavía hay gente que no ha creído. Todavía hay gente que está postergando la decisión para otra vez, para más adelante. Tal vez soy muy joven ahora, tengo que disfrutar la vida. Yo he escuchado eso, ¿eh? Soy muy joven, tengo que disfrutar ahora. Pareciera que disfrutar la vida es andar por la oscuridad, por las tinieblas, por los pasatiempos, las diversiones de este mundo, que son toda una careta, pero detrás hay confusión y hay muerte, nada más. Hay vacío. Porque puedes disfrutar de todo el mundo. ¿Y qué aprovecha el hombre, dijo el Señor? Si se apodera de todo el mundo, de toda la fama, de todas las diversiones, de todo el dinero del mundo, y pierde su alma, ¿qué le aprovecha? De nada le aprovecha. De nada. Hoy el Señor te da una nueva oportunidad. Dios es maravilloso, ¿eh? Es el Dios de las oportunidades. Te da una oportunidad de decir, bueno, Señor, ahora sí, aquí estoy frente a ti. Porque el Señor ha resucitado. Luego te dice el Señor a las mujeres, vayan, dígale a mis discípulos que he resucitado y que voy a ir a mostrarme a ellos, que vayan allí donde hemos quedado en Jerusalén, allí me verán, allí me verán. Y el Señor fue y se presentó delante de ellos, puertas cerradas, todo cerrado, y el Señor se pone enfrente de ellos y le dice, paz a vosotros. Ahora se puede predicar la paz, ahora se puede predicar la luz, ahora se puede predicar la vida eterna, porque Él murió y resucitó al tercer día, como habían dicho las Escrituras desde antaño. Él resucitó. Y Él vive, Él vive. Esta mañana lo mencioné en la clase, pero por medio de un amigo he conocido un doctor que espero que esté mirando, se llama Oscar, que esté mirando el programa esta mañana, porque él me prometió que lo iba a hacer. Y él me dijo algo interesante, me mandó unas fotos con palabras muy bonitas de relacionado con Dios, el hacer el bien, el hacer esto, y al final, la última decía, si quieres encontrar a Dios, búscalo dentro tuyo. Yo le dije, le escribí inmediatamente, le dije, mira, si tú te metes dentro tuyo, vas a encontrar confusión, dolor, angustia y pecado. O todo eso es pecado. No vas a encontrar a Dios dentro tuyo, a menos que hayas recibido a Jesucristo como tu Salvador personal. Porque Cristo murió y resucitó, y hoy lo podemos aceptar para que Dios esté dentro mío a través de su Espíritu, pero no lo vas a encontrar, como dice la nueva era, en el que está enfrente tuyo. Vas a encontrar a Dios también en un árbol, en una planta. No, Señor, el Señor murió y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado en alta majestad a la diestra de Dios en las alturas, y si tú quieres que Él entre en tu vida, tienes que arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Eso tienes que hacer. Ojalá, Oscar, que lo hagas. Ojalá que lo hagas hoy, porque será el mejor día de tu vida si aceptas a Cristo como tu Salvador. Y lo que le digo a Oscar, le digo a todos ustedes. Y yo le dije a Oscar, ¿sabes una cosa? Oscar, cuando tenía 16 años, le pedí al Señor que entrara en mi vida, en mi corazón. Y me arrepentí de mis pecados, y desde entonces, Dios mora en mí. Ahora yo lo puedo ver dentro mío, claro. Ahora sí. Pero solamente después de haberme considerado pecador, haberme arrepentido y haber aceptado el sacrificio que hizo en la cruz, no en esta cruz, en una cruz hace más de 2000 años. Allí derramó su sangre por ti. Acepta al Señor. Vamos a orar ahora, vamos a orar, porque esta es una cuestión entre tú y Dios. Ni siquiera tengo yo nada que ver, ni siquiera tiene nada que ver la iglesia, es tú y Dios. Tú tienes que dar una respuesta a Dios, porque el mensaje que hemos predicado es de la palabra de Dios. Y tú tienes que dar una respuesta a Dios. ¿Y así o dirás no? Hoy puedes tener tú la la posibilidad de decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo estoy muy bien como estoy. Estoy muy bien. Yo soy un buen padre, un buen esposo, yo proveo para mi familia. No soy un santo, claro, pero yo estoy bien. Y voy a seguir así nomás. Y Dios te va a respetar. Pero estarás condenado. No habrá salvación para ti. Pero si te arrepientes, Dios te perdonará. Te limpiará de toda maldad. Te dará una nueva vida. Te dará un nuevo corazón. Y te dará nuevas metas para vivir y caminar en el camino de Dios, que es el camino de la luz, de la verdad y de la vida. Y nunca más serás condenado, porque Cristo murió por ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias por su palabra, y si alguna persona o varias personas aquí que no han aceptado al Señor todavía, háganlo ahora. Es una cuestión entre usted y Dios, ¿eh? Dígale al Señor allí: Señor, me arrepiento de mis pecados y te doy gracias que tú hayas venido como la luz del mundo para iluminarme adentro, para darme vida y para poner mis pasos en caminos de luz y de paz. Y te acepto esta mañana como mi Salvador. Hago una oración así: Señor, te acepto esta mañana. Confieso el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer: confesar el nombre del Señor Jesucristo. Porque el que confesare el nombre del Señor Jesucristo, dice tu palabra, será salvo. Confiésalo esta mañana de lo profundo de tu corazón y serás salvo para toda la eternidad. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje del Evangelio. Te damos gracias porque hoy todavía se puede confiar en ti y recibirte como Salvador y Señor. Señor, que no se vaya nadie de esta sala sin haber confesado sus pecados y haber aceptado el regalo de Dios, que es la salvación eterna de su alma. Bendícenos, solemniza nuestros corazones, y te damos gracias, Señor. Te pedimos que durante todo este día, que va a ser un día largo, seamos bendecidos por tu presencia y por la grandeza de tu palabra en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si hay personas que se entregaron al Señor, que dijeron ahí: Señor, yo te acepto, les voy a pedir que pasen aquí adelante, que puedan venir aquí. Van a haber pastores aquí, consejeros, para poder hablar con ellos. Van a tener un regalo para ustedes. Si usted aceptó a Cristo, le van a regalar una Biblia esta mañana. A los demás, si tiene algún creyente que quiere quedarse a orar, también puede quedarse a orar, pedir por algún pedido especial. Y a los demás salimos en silencio para saludarnos en el atrio y afuera, que tenemos un día precioso. El Señor les bendiga ricamente. Es nuestro deseo y nuestra oración.